Ready to go. Quedaron listos ya las primeras semifinales de la MLS después de los partidos de este fin de semana. Todavía habrá dos juegos más de la primera fase de playoff. Nashville, que estrenará su casa recibiendo al Orlando City, y Seattle Sounders, que recibe al Real Salt Lake. Estaremos platicando de lo que nos dejó este fin de semana, y además un turco anda suelto en Los Ángeles. Mohamed muy cerca del LAFC. Todo esto y mucho más aquí en Footbox USA. Arrancamos.
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.
Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Footbox USA. Otra vez invitamos al tipo que más conoce, que más sabe de los Sounders, y es que se viene un partido clave para ellos. No vamos a hablar mucho de Seattle hoy, pero sí vamos a hablar de lo que nos dejó el fin de semana. Abrazo de costa a costa desde Miami hasta Seattle. Diego Arrioja, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi querido Fer? Muy bien, ya, como dices, arrancaron toda la actividad de los playoffs este fin de semana. Todavía, como dices, quedan dos partidos por disputar, pero ya se van perfilando un poco cómo están quedando las llaves, tanto de la conferencia del este como del oeste, y buenos partidos que vivimos este fin, ¿eh? Lo que da los playoffs, ¿verdad? Bastante, bastante espectáculo.
Sin lugar a dudas, Diego, sin lugar a dudas. Si te parece, vamos repasando, ¿no?, lo que fueron estos partidos del fin de semana. Vámonos en orden cronológico. Filadelfia le pega por la mínima a New York Red Bull. Red Bull, que creo que fue en el único que no acertamos.
Ahí nos falló, ¿eh? Falló el pronóstico.
Que no acertamos, los dos veíamos fuerte a Red Bull. Sin embargo, ahí está Filadelfia, calladito. No ha tenido la misma temporada que tuvo el año pasado, que la verdad fue extraordinaria, pero me parece que va cerrando de buena manera y por lo pronto hace valer la localía. Se tuvieron que ir a los tiempos extras y Glesnes termina siendo clave ya sobre la hora, a punto de irnos a los penales, marca el gol que le dio la victoria.
Sí, aparte, Fer, era la única forma, ¿no? Al minuto 123, para ser exactos, se marca ese gol de alarido, ¿no?, que le da justamente el pase a la siguiente ronda, pero pues lo sufrió, ¿eh?, el equipo de Filadelfia. Un partido bastante reñido y pues sí estuvo para cualquiera de los dos, pero lo de Filadelfia pues es interesante, porque ya avanzando esta aduana que era complicada contra New York Red Bulls, que justamente lo decíamos que los dos equipos de Nueva York los veíamos bastante sólidos, pues lo consiguen. Ese para mí es la primera sorpresa, ¿no?, o el upset, como dicen acá, de estos playoffs. Que ojo, que vienen más, Fer, vienen más.
Sí, pero ahí está Filadelfia, va a ser un rival muy, muy, muy incómodo, ¿eh? Muy incómodo, porque recupera un poco del buen fútbol que había mostrado el torneo pasado. Yo insisto, creo que el tema de jugar con Champions, de la carga de partidos, de enfocarse también en el torneo continental, por ahí les pasó factura al principio de temporada, pero al final de cuentas cierran bien, y eso es lo importante en la MLS. Sporting Kansas City gana 3-1 a Whitecaps. Creo que lo veíamos venir. Mucho mejor el equipo de Peter Vermes, más hecho, más conformado, todavía sin minutos para Alan Pulido, que ya salió al banco, es una buena noticia, y veremos si es que logran recuperarlo para las semifinales. 3-1, goles de Shelton, de Isimate Mirín, y lo de Susi, el hermano mexicano, que
golazo, se mandó
un golazo, ¿eh?
Sí. Hermano, sí, el hermano mexicano. Sporting Kansas City, que digo, sí era favorito el papel. Aquí sí, la verdad que era muy complicado lo de Vancouver, lo habíamos dicho aquí, tendría que ser una sorpresa realmente, aunque Vancouver le empate el partido, ¿no? Porque Sporting Kansas City se pone adelante, pero rápidamente el equipo de Vancouver logra el empate por vía de Dahomey, pero al final pues Sporting de Kansas City impuso su localía, impuso su fútbol, y es un equipo que recupera su mejor versión, al menos en este partido, ¿no, Fer?, de lo que veíamos a principios de temporada, porque Sporting de Kansas City, lo habíamos dicho aquí también, venía a la baja de cara a los playoffs, y podía, pues tenía, aunque el Whitecaps en el papel era muy inferior, pues sí, le tocó un poquito de forma, le tomó el primer tiempo en ajustarse un poco porque el equipo visitante reaccionó
rápido. Extrañan mucho a Pulido también, creo yo, ¿no? Fue un jugador clave la temporada pasada. Esta no ha estado por lesiones más que por otra cosa, y la baja de Pulido le ha pesado a Peter Vermees, que es un jugador al que le tiene mucha confianza, no sabe lo que le puede dar al equipo, no solo en goles, en asistencia, en presencia dentro del área, en juego en la última zona, y han sufrido y lo han extrañado mucho, no por nada de los jugadores franquicia de Sporting Kansas City, pero creo que sí, lo de White Cups se veía muy, muy...
Sí, no quiere ser justamente la única forma de Vancouver, que fue por vía del penalti, ¿no? Que déjame convierte el penalti en una mano, que ahí al final pues se puso interesante, pero sí muy superior Kansas City en general.
Oye, el New York City, al final de cuentas, lo decíamos, no es fácil jugar en el Yankee Stadium cuando vas de visita, el estadio adecuado para jugar al fútbol. Y New York City, que bueno, tiene al goleador del torneo en Castellanos, en el argentino, que vuelve a marcar gol, anda enrachado, no por nada se lleva el trofeo al goleador del torneo. Y termina ganando 2-0 al Atlanta United. Yo le tenía fe, la verdad, al equipo de Gonzo Pineda, porque creo que hombre por hombre es de las mejores plantillas que hay en la MLS, y había entendido muy bien la idea de Gonzalo Pineda. Se queda con un hombre menos, además, por la expulsión de Franco. Y ahí está New York City. No lo veo, sinceramente, al equipo de Nueva York peleando el título, pero por lo menos se instaura ya en las semifinales.
Sí, pero ojo con New York City FC, porque como dices, la cancha para mí va a influir bastante. Me parece que el equipo de Gonzo Pineda nunca pudo implementar su juego, le costó mucho trabajo durante todo el partido. Un New York City FC que sí fue superior, de principio a fin, eso que sin duda. El gol de Castellanos, vaya suerte que tuvo, ¿no? Porque la forma en la que mete ese primer gol, cómo rebota y al final entra a la portería, y después el segundo gol también, tras un rechazo el portero, se marca el segundo gol Callens, y con eso pues sella la victoria. Pero lo de Atlanta me parece que va a ser algo bueno, un equipo, no solamente dice en plantilla de lo mejor, y estoy de acuerdo, pero para la siguiente temporada, por cómo trabaja Gonzo Pineda, va a ser uno de los candidatos, hay que sí, dar mucho seguimiento a este equipo de Atlanta para la siguiente temporada.
Sí, va a andar bien, conoce de memoria la MLS, hizo un gran trabajo en los Sounders como asistente. Y yo por eso pensaba que Atlanta podía dar la sorpresa. Bien lo dices, ¿no? La cancha pesó, no es fácil jugar en ese estadio adecuado al fútbol. Es increíble que el City siga jugando en el Yankee Stadium, pero bueno, se lo sigue permitiendo la liga. Lo complicado es que ahora van a visitar a New England, ¿no? Que en el papel es el mejor de la temporada. Entonces, prácticamente Nueva York no volvería a recibir en playoff en su estadio, entendiendo que, como lo platicábamos el otro día, se juegan a partido único, y creo que eso sí le complica mucho al equipo del City, ¿no? El hecho de no tener esa ventaja que sabemos en casa la hacen valer, Diego. Y por último, lo de Portland, que lo veníamos diciendo, estaba cantado. Para mí es de los equipos más completos, mejor trabajados, línea por línea, mejor armados. Y ahí está lo que propone Gio Savarese. Se le complicó por momentos, Minnesota lo tenía empatado a 1. Y el que estaba cantado, Diego, y que los dos coincidimos desde la previa, fue lo de Timbers, ¿no? Y primero que nada, impresionante el ambiente en Portland, cómo se mete la afición con su equipo, cómo están ahí apoyando en todo momento. Y después terminan ganando 3-1. Es cierto que por ahí Minnesota emparejó, inclusive empezó ganando el encuentro, pero después Timbers demuestra que es uno de los equipos mejor armados de la MLS, más equilibrados, y que va a estar peleando por el título. Gran partido de Blanco otra vez, que regresó, que está ahí, y que de la mano de este hombre va a estar Portland Timbers, como siempre, como un serio candidato.
Sí, Fer, ¿qué dijimos aquí el viernes, ¿no? Que, bueno, yo lo dije, yo sé que me estabas tachando de que estaba traicionando a mis Sounders, porque dije que los Timbers es el equipo para mí a vencer en la conferencia del oeste. Lo voy a poner así. Y ya estando en la semifinal, me parece que por cómo está jugando y es serio candidato al título. También fue el mejor partido, Fer, de los que vimos este fin de semana. Un partido muy bueno, sobre todo el primer tiempo, que Minnesota también, digo, se pone al frente, ¿no? Temprano en el marcador al minuto 10. Minnesota tuvo sus oportunidades, el Velo Reynoso tuvo un buen partido, pero después vino Portland Timbers, no solamente aprovechando su localía, pero como dice Sebastián Blanco, este jugador que está... Yo creo que de los jugadores en mejor momento de toda la liga, podemos decir que Sebastián Blanco sin duda está ahí hasta arriba, ¿no? Porque no solamente marca dos goles, pero de qué manera marca los goles y también le está dando ese empuje al equipo de Portland Timbers que lo hace muy, muy peligroso. Ojo que Blanco también le mostraron amarilla en el primer tiempo, ¿no? Justamente antes de marcar goles, ¿no? Y después...
Y ojo no pase, Diego, como la temporada pasada, en donde Blanco no está ni nominado al MVP y Portland se termine llevando el título, ¿no? Que pasó con Lucas El Arayán, donde pues, no pintaba para el premio y Columbus terminó siendo el equipo campeón. Yo por eso insisto, creo que como pasa, por ejemplo, con la NBA o como pasa con la NFL, te tienes que esperar a los playoffs para definir al MVP, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a ver qué es lo que pasa. Blanco anda muy bien y Portland en general anda muy bien, ¿no? De la mano de Savarese, un equipo, insisto, que línea por línea es de los más completos, de los mejor armados y que en casa se vuelven un rival complicadísimo, ¿no? Al que se les ponga enfrente. Por lo pronto le tocará visitar a Colorado, mientras que la otra semifinal, ya lo habíamos dicho, New England Revolution, que va a enfrentar al New York City, esperan Sporting Kansas City y Filadelfia para conocer a sus rivales.
Sí, buenos partidos. Si ya a espera de lo que pase los partidos que restan, ¿no? Fer, que mis Sounders sin duda mañana en la noche van a estar pues logrando ese pase, esperemos, ¿eh? A ver si no nos llevamos la sorpresa de los playoffs, ¿eh?
Otra vez, sigues con tus Sounders. Oye, hay que hablar rápido porque surgió una noticia que dimos a conocer en redes sociales este fin de semana.
Footbox Breaking.
Me cuentan que el turco Antonio Mohamed está muy cerca de convertirse en el nuevo técnico de Los Ángeles FC. Tiene otra oferta del fútbol árabe que supera económicamente a la que le presenta el equipo de Los Ángeles, pero que el proyecto de Los Ángeles FC y todo lo que le han presentado puede ser lo que termine por convencer a Antonio Mohamed y dejar inclusive varios millones de dólares por tomar el proyecto de Los Ángeles FC. Las negociaciones están avanzadas y podría resolverse pues en cuestión de días, ¿eh?
Sí, no, fíjate, Fer, no todo es dinero en esta vida, ¿eh? Porque lo hemos visto, no solamente con directores técnicos, ¿no? Pero jugadores inclusive, ¿no? Que al final, sobre todo en el fútbol árabe, hay mucho dinero de por medio. No se paga impuestos, por supuesto. Bueno, ahí hacen por ahí algún, no voy a decir chanchullo, pero siempre es como pero atractivo sí. En cuanto a la materia económica, ¿no?
Pero sí,
pero, pero lo que te decía es que aparte para no solamente el proyecto, yo creo que le debe interesar más al turco de estar en el LAFC, también los reflectores, ¿no? Al final no es lo mismo hoy por hoy lo que es la MLS, lo que significa, y lo hemos hablado aquí en este espacio, cómo sigue creciendo esta liga, le va a dar mucho más reflectores al final, ¿no? Que al turco Mohamed para dar ese siguiente paso, dirigiendo al LAFC, que en un equipo árabe.
Y veremos, ¿no? No hay todavía nada cerrado, los acercamientos ahí están y puede ser que Mohamed llegue a sustitución de Bob Bradley, que como sabemos no continuará al frente del LAFC. Y por último, Diego, y voy a poner una queja en contra de la MLS, Chicho Arango, el delantero de Los Ángeles FC, el colombiano, nombrado la contratación del año en la MLS, se lleva el premio. Yo difiero, yo insisto, para mí era Chofis López el que se tendría que haber llevado este reconocimiento.
Híjole, con tu Chofis, dale duro con la Chofis, Fer, pero bueno, sí, Arango.
Pues sí.
No, Arango para mí, yo ni siquiera puse Arango, ¿te acuerdas? En nuestros gallos a ganarlo todo, pero. entre esos dos, yo sin duda pongo a la Chofis por cómo viene, cómo venía, ¿no? Lo hablamos de cómo venía en su momento futbolístico, en lo personal, y que hace realmente, pues ha hecho grandes avances, ¿no? En todos sus aspectos. Yo creo que sí, ahí también estoy contigo que la Chofis se la debe llevar. Y también el portero, ¿no? Que ya también lo anunciaron, que fue Matt Turner. Que sí. No es mucha sorpresa por lo bien que está jugando, ¿no?
Ese ya lo habíamos dicho y se confirma, ¿no? Turner, que además ha también tenido grandes partidos con Team USA, 14 goles y 2 asistencias en 17 partidos para el Chicho Arango, nombrado la contratación del año en la MLS. Diego, como siempre, un gusto.
Un gustazo, Fer, aquí estamos, ¿eh? Y pendientes de lo que pase en los siguientes días para tener ya definidos la siguiente fase de los playoffs.
Seguramente también conoceremos al MVP de la temporada. Esto fue Footbox USA, podcast exclusivo de Footbox.
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.